Hace unas semanas, en la predicación en la que estuve hablando acerca de ese chico desconocido que participó en el plan de Dios para que Pablo pudiera llegar a Roma, en esa predicación decía algo parecido a que somos personas que estamos encima de una ola enorme, que es el plan de Dios para nuestra vida, y que encima de esa ola pues íbamos a estar como gotas de agua rebotando con otras personas, y que en algún momento en una ola tan grande podíamos llegar a sentirnos muy pequeños, y bueno, y eso no está mal porque nos hace ver cómo somos realmente, pero en medio de una ola tan grande y rodeados de tanta gente, pues lo que no mencionaba es que quizá uno puede llegar a sentirse solo. Hace algunos años, no demasiados, le llegaba a reconocer a Cintia, entre temeroso y sorprendido, que me sentía solo. Le decía que en mi relación personal conmigo mismo, que escarbando en mi corazón, rodeado de personas y además de personas que me aman, mi realidad, lo que yo podía percibir, es que me sentía solo. Y cuando percibes algo así se te encienden todas las alarmas. Entras en estado de emergencia y de inmediato vas y lo compartes con la persona que creas que tienes que compartir las cosas importantes, a las que le tengo que decir, no solo le tengo que facilitar que me conozca, sino a la que le tengo que decir cómo me encuentro para poder facilitar. Y pensaba, es tremendo cómo la soledad puede atacar a cualquier persona, en cualquier momento y de mil maneras diferentes. Y pensaba que conforme vamos cumpliendo años y conforme vamos viendo que la vida presenta dificultades y conforme vamos enfrentando dificultades, quizá marcados por ver alguna causa o alguna consecuencia, marcados por la época individualista que nos está tocando vivir, pensaba que cuando aparecen las dificultades, la soledad aparece como una manera de afrontar las cosas. Es mi problema y lo tengo que enfrentar yo solo. Y es un error. Hemos pasado de esa soledad mística del monasterio, de la soledad rural que cada vez nos pilla más de lejos. Hemos pasado al vértigo de la vida moderna que te obliga a ir a una velocidad excesiva y que Cintia mencionaba muy bien la semana pasada. Hemos pasado a correr y a correr dentro de una marea de gente para sentirnos exactamente igual que si no hubiera nadie a nuestro alrededor. Seas quien seas y estés donde estés, puedes llegar a sentirte solo. Vives solo, vives en familia, vives rodeado de personas. La soledad puede estar llamando a nuestra puerta. La soledad es una dolencia muy profunda y demasiado extendida en el momento, quizá en cualquier momento de la historia. Es tremendamente silenciosa. No hace ruido cuando está llegando. Casi no te das cuenta de que está ahí. Pero puede estar ahí. Y si te das cuenta, hay que plantarle cara. Hay que hacerle frente. Si no le hacemos frente en silencio, calladita, sin que nos demos cuenta, nos va a ir mermando, sobre todo emocionalmente. La soledad es peligrosa, porque no es bueno que el hombre esté solo. No estamos creados, no estamos pensados, no estamos diseñados para estar solos. No es bueno que el hombre esté solo. Cuando Dios crea al hombre en el origen, cuando todo era perfecto, con una relación vertical plena y maravillosa con Dios, cuando la relación vertical con Dios del hombre era perfecta, en esa perfecta armonía vertical, fue ahí cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. La relación vertical conmigo es maravillosa, pero horizontalmente no es bueno que el hombre esté solo. Es bueno que el hombre disfrute de una relación plena y horizontal, exactamente igual que Dios ha estado disfrutando de esa relación horizontal plena en su esencia trina desde el principio de los principios. Y aunque la separación con Dios ha hecho que todo esto se estropee, eso no quita que, como creyentes, en esta vida, y con el venga a nosotros tu reino entre ceja y ceja, eso no quita que no tengamos un papel importante que tomar en esto de que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Y para enfrentar un tema, creo que demasiado extenso para media hora o 40 minutos, para no pasarme, me gustaría dividir la predicación en 4 puntos en las que no pienso hablar prácticamente nada o nada del matrimonio. Me gustaría mencionar 4 cosas. Me gustaría mencionar algunos puntos básicos a tener en cuenta sobre la soledad. Me gustaría poner algunos ejemplos de en qué tipo de situaciones una persona puede llegar a experimentar soledad. Me gustaría mencionar tipos de soledad y algún aspecto práctico a tener en cuenta. Y al final me gustaría buscar en la Biblia algunos ejemplos de soledad. En concreto, al final he puesto solo 2 para no extenderme. Y me gustaría, sobre todo y ante todo, buscar respuestas en la palabra del Señor, que creo que pueden sernos realmente útiles en un aspecto tan práctico, tan importante y tan personal como es este asunto de la soledad. Así que, para no pasarme y para empezar rápido, algunos puntos básicos a tener en cuenta. En este apartado, el primer punto, que ya lo hemos mencionado, es que en alguna situación todo el mundo puede experimentar o va a experimentar soledad. Todos somos candidatos a experimentar soledad, independientemente de nuestra edad, de nuestro sexo, de nuestra ocupación, independientemente de todas las redes sociales que estén apareciendo en el mundo mundial, independientemente de que hablar de la soledad sea tan socialmente desaprobado como hablar de la muerte, es un tabú, hoy en día no se puede estar solo, igual que parece que no nos podemos morir, no se puede hablar de eso, y aún así todos somos candidatos a estar solos como a morirnos, igual. No importa, somos candidatos. El segundo punto es que si somos realmente estrictos, si nos ponemos radicalmente estrictos, todos estamos radicalmente solos. Esto es solo una parte de la verdad, no es toda la verdad, pero es una cara de la moneda. Si nos ponemos radicalmente estrictos, nacemos solos. En el mejor de los casos, rodeados de médicos, con un médico, una matrona y con una madre que está esperando para abrazarme, pero nazco solo. Mi vida interior, mi vida profunda, se produce en soledad. Cintia no podía saber que yo estaba pensando, que estaba sintiendo, que me sentía solo, si yo no se lo digo. Nuestra vida interior, por muy extrovertidos que seamos, se produce en estricta soledad. Y si nacemos solos, y al abrir los ojos vemos todo lo que nos rodea, al morir, moriremos solos. Y al cerrar los ojos, veremos todo lo que nos rodea. Un tercer punto es que hay que diferenciar, y este es sencillo, que no es lo mismo estar a solas que sentirse solo. Es sencillamente diferente. En muchas ocasiones podemos estar a solas porque queremos, y serán momentos en los que no habrá aislamiento, no habrá dolor. De hecho, tendremos esa sensación de tranquilidad y de paz porque estamos en comunión con nosotros mismos y con Dios. Es importante entender esta diferencia. En ocasiones podemos estar a solas y no podemos estar sintiéndonos solos, y en ocasiones podemos estar rodeados de personas que incluso no pueden estar hablando, pero nos sentimos radicalmente aislados, con un profundo sentimiento de vacío, y ese sentimiento de vacío ya forma parte de una soledad profunda. Así que, ¿quién creéis que se puede ver solo? Estaba pensando, y conforme veía una película se me ocurrió un ejemplo. Esta persona está sola. Estábamos viendo una película, ha nacido una estrella, esta persona se siente sola. Veíamos, esta persona se siente sola. Entonces no sabía cómo hacer una clasificación, y he decidido poner una lista maciza en la que cada uno en algún momento se puede identificar o no, pero como no es excluyente, pues podemos poner nuestra percepción de soledad de cada uno, la podemos meter ahí. Y primero empezaba por hacer una diferencia o unos ejemplos por edades. Se siente solo el adolescente. Ese adolescente enamorado perdidamente de su compañero, de su compañera de clase, y que es rodeado de su familia, de sus redes sociales, que sale a jugar al fútbol con los amigos, que sale a hacer lo que tenga que hacer, ese adolescente se siente solo, con un amor no correspondido. El joven que llega a la universidad de otra ciudad, sin sus amigos, sin su familia, situacionalmente ese joven, más mayor, se siente solo. Una persona de mediana edad que está viendo que va pasando etapas y etapas de su vida, que va dejando cosas atrás, que está viendo que no cumple con... Y empieza a sentirse vacío, y el vacío... La soledad, llamando a la puerta al anciano, un anciano muy, muy mayor, ese anciano que parece que en su mente ya solo vive esperando la muerte. Adolescentes, jóvenes, mediana edad, ancianos se sienten solos, todos nos sentimos solos. Nuestro estado civil, el casado o la casada que con su pareja tiene una relación tan superficial, tan tremendamente distante que sentado a su lado se siente radicalmente solo. El viudo se siente roto, se siente apartado de su propia carne, solo. El divorciado que está sufriendo daño, que está sufriendo culpa, que está sufriendo las dos cosas, solo. El soltero en contra de su voluntad, solo. Solteros, viudos, solteros, casados, todos, solo. Personas con una actividad social importantísima que no son capaces de rasgar de la primera capa superficial de las relaciones personales, solos. La persona de negocios, rodeado de gente, con un montón de empleados, con montones de reuniones, correos electrónicos, respondiendo, actuando, pero que saben lo más profundo de su ser, que de todas las personas que lo rodean, o nadie, o muy pocos, se preocupan de él como persona. El primer creyente de su casa. Nadie lo entiende. ¿Qué haces con tu vida? Solo. El creyente en su puesto de trabajo que siente dificultades o incluso hostilidad por ser, como decía Paqui, por ser quien es. Solo. El rico, con sus graneros llenos, que dice, descansa ahora, alma mía, y descansaremos hasta... Y cuando la muerte lo enfrenta, temblando de miedo, se siente solo. Todos encajamos, hemos encajado o encajaremos en algún ejemplo, y si no, no os preocupéis, cogéis vuestro ejemplo y lo ponéis. Todos, seamos quienes seamos, podemos haber sentido o podemos sufrir soledad. Y aún así hay esperanza. Si no tenemos en cuenta a Dios, si no tenemos en cuenta la creación y el origen de todas las cosas y las consecuencias de la caída, en lugar de identificar la soledad como una consecuencia de la separación de Dios, que ese es el problema, podemos estar pensando que las consecuencias de la separación de Dios son las que tienen la culpa de todo. Y entonces, pues, podemos echarle la culpa, como me ocurría a mí, al individualismo que nos está tocando vivir. Podemos echarle la culpa a la televisión, a la publicidad o a las redes sociales, que cuando apagas, ¡plac!, le das el botón y la apagas, empiezas a sentirte solo, cuando la realidad es que nunca has estado acompañado. Podemos echarle la culpa a lo que nos dé la gana, echarle la culpa, pero lo que se nos está olvidando es que la soledad no es algo nuevo, sino que siempre ha estado ahí. Y por el mal uso que hacemos de determinadas cosas, podemos confundir las consecuencias, estoy solo, con la causa, con mayúsculas, que es la separación de Dios. Y punto 3, corto, y empezamos a concluir de forma más extensa, hay que identificar la soledad que estamos sufriendo. Podemos identificar la causa, que es la separación de Dios. Podemos identificar las consecuencias. Podemos tener un conocimiento teórico muy bueno de todo esto, pero yo tengo que saber cómo me estoy sintiendo yo. ¿Cómo te sientes? Podemos, hay diferentes clasificaciones, esta es una de ellas. Podemos identificarnos que tenemos una soledad social, externa o interna. Una soledad social en la que no tengo relaciones constructivas, o una sería externa o interna, que es que teniendo algún tipo de relación no encuentro la compañía adecuada en ella. Podemos estar sufriendo una situación, una soledad en una situación concreta, una soledad situacional. Acabo de mudarme y estoy en una etapa de adaptación y estoy solo. Podemos experimentar una soledad íntima, con uno mismo. Esta, para mí, ha sido la importante. Es una soledad que se experimenta dentro de uno y con uno, sobre todo en una etapa de muchos cambios en la que te cuesta encontrar tu lugar. En las próximas semanas creo que se hablará mucho de eso. Y por último, la soledad espiritual, que, bueno, su propio nombre lo dice, ¿no? Es una relación con Dios o inexistentes o muy frías por el motivo que sea. Y aunque identifiquemos la causa, aunque identifiquemos las consecuencias, aunque identifique cómo me estoy sintiendo, porque me estoy sintiendo así y lo estoy identificando, quizá la pregunta razonable sería ¿y ahora qué? Sí, has dicho muchas cosas, pero ¿yo qué hago con todo esto que estás diciendo? ¿Qué papel me toca a mí jugar en esto? Pues, para mí, lo primero fue reconocer la realidad objetiva de que si en una cara de la moneda nazco solo, mis pensamientos, mis emociones y mis sentimientos se producen en soledad, y cuando muera voy a morir solo, y esto es verdad, en la otra cara de la moneda, completando la verdad, es que objetivamente no estoy solo. Hay muchas más personas a mi alrededor. No estoy solo. Pensaba, ni siquiera cuando me siento solo, estoy solo porque formo parte del grupo de personas que se están sintiendo solo. Objetivamente, no estamos solos. Pero aunque objetivamente no estés solo, oye, ¿qué es que me siento solo? El segundo paso importante es reconocer, enfrentarte a que estás pensando que te estás sintiendo solo. Hay que enfrentar esa realidad. Si no la enfrentas, si no le plantas cara, difícilmente la soledad puede ser vencida, como poco desplazada. Examinarse a uno mismo. Examinar todo lo que nos rodea. Examinar para aprovechar los recursos que Dios está poniendo a nuestro alrededor, a través de su palabra, incluso a través de las personas que pone. Examinar, creo que por un lado, entender, por un lado puede ayudarnos a disminuir la ansiedad, y si no la ansiedad, por lo menos la confusión, que para algunos puede suponer sentirse solos en una situación o en un momento o en una etapa larga de nuestra vida. Y cuando se disminuye esa ansiedad o esa confusión por sentirnos solos, porque no es bueno que el hombre esté solo, ahí es cuando estamos en disposición, creo que de entrar en la tercera cosa que se puede hacer, que es profundizar más y salir en busca de respuestas. Así que, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Por un lado, entender que estamos inmersos en el venga a nosotros tu reino para colaborar con Dios, en que no es bueno que el hombre esté solo, esto es fundamental. Trabajar en relaciones personales saludables con los demás y con uno mismo, que parten de una relación personal con Dios, como hemos hablado en Capelir hace algunas semanas, eso es primordial. Y creo también que identificar en la Biblia que Dios se acercó, que Dios amó, ayudó y guió a personas que se sentían solas, creo que eso, transponiendo la situación, creo que nos puede ayudar a entender que la soledad es una herramienta que Dios puede usar para enseñarnos que se ha acercado a nosotros. Sumidos en el egocentrismo pesimista de la soledad puede ser un espejo en el que, mirándote continuamente y viendo y quejándote de que estás muy solo, la soledad puede ser un espejo donde Dios está reflejando su amor para ver que, a pesar de cómo tú te sientes y a pesar de cómo Él está, Él se ha acercado. A veces se nos olvida, experimentalmente, en mi cabeza lo sé, pero a veces se nos olvida que en la persona de Cristo Dios se nos ha acercado. Así que, en mi opinión, la soledad lo primero que nos enseña, lo primero que nos muestra es la profunda necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida. Rodeados de gente podemos sentirnos tremendamente solos, pero aún así Cristo se nos ha acercado. En Juan 5, en el versículo 7, rodeado de montones de personas, un inválido le dice a Jesús: Señor, no tengo a nadie. No tengo a nadie que me meta en el agua cuando se está moviendo ahí. Rodeado de personas, Señor, no tengo a nadie. Otra persona con una relación sentimental dudosamente constructiva o dudosamente beneficiosa, la samaritana, como decía José Antonio, me parece que eras tú, sacando agua al mediodía sola, porque tampoco sería bien recibida entre sus iguales. Señor, no tengo marido. Tenía pareja, pero no tengo marido. Y al Señor se le acerca. El hombre se separa de Dios. Yo me separo de Dios. Y yo me siento solo. Y aún así, a pesar de cómo yo soy, el Señor que me ama en Cristo sale en mi busca. Claro. Por más que me rodee de gente, por más relaciones emocionalmente saludables que trate de construir en mi vida, por más casas o coches que trate de comprar, o por más que trate de viajar, por más redes sociales a las que me apunte, que algún día me tendré que apuntar alguna, sin Dios, el hombre está incompleto, está vacío y por consiguiente se siente solo. Si queréis buscar el Salmo 25, lo voy a leer unos cuantos capítulos, unos cuantos versículos del Salmo 25. En el versículo 16 leemos: Vuelve a mí tu rostro, mírame, vuelve a mí tu rostro y ten compasión de mí, porque me encuentro solo. Vuelve a mí tu rostro y ten compasión de mí, pues me encuentro solo y afligido. Ante la más profunda soledad, el corazón del ser humano busca más allá de lo natural, sale detrás de los arbustos en los que se escondió cuando rechazó a Dios por primera vez y lo anhela. Vuelve a mí tu rostro y ten compasión de mí, porque me encuentro solo. 17 y 18. Crecen las angustias de mi corazón. Líbrame de mis tribulaciones. Fíjate en mi aflicción y en mis penurias, y borra todos mis pecados. Apartados de Dios hay soledad y aflicción, y apartados de Dios no hay consuelo, ni en la soledad, ni esperanza en el sufrimiento. Quizás sea entonces, porque soy así de cabezota, quizás sea entonces cuando querré que Dios, que aparte de mí esa soledad, esa solos, afligidos, solo, afligido, es cuando me vuelvo a Dios y cuando quiero que borre todo mi pecado. Sobre todo y ante todo cuando por fin me doy cuenta de que es ese pecado, que es esa separación de Dios, que es esa independencia de Dios en mi vida la que me está trayendo la soledad, la aflicción y el sufrimiento. Y como no puedo olvidar que todavía no estoy en el cielo, como no puedo olvidar que todavía vivo en la tierra, en soledad, mi corazón se agarra profundamente a los versículos 20 y 21. Protege mi vida. Rescátame. No permitas que sea avergonzado, porque en ti busco refugio. Sea mi protección, la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. ¿Quién puede ser íntegro y recto que levante la mano? Qué poca. ¿Quién puede rescatar mi vida? ¿Quién evitará mi vergüenza? ¿Quién será mi refugio? Protege mi vida, rescátame y no permitas que sea avergonzado, porque en ti busco refugio. Sea mi protección, la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. La providencia, como decía Paco, la providencia de Dios para nuestra soledad llega con la redención de Cristo. Es la integridad, es la rectitud de Cristo la que va a proteger mi vida aquí y sobre todo la que viene, si pongo mi confianza en Él. No estamos hablando de nada. Cuando la soledad, cuando la necesidad nos hace buscar a Dios, es en Cristo donde descubrimos que Él ya se ha acercado. Es Cristo, donde se carga toda mi maldad. Es Cristo quien sufre la vergüenza que nosotros no queremos sufrir. Es Cristo quien sufre la soledad más radical, social y familiar en su vida, cuando por su propia familia también es desnudo, sacado de la ciudad, arrastrado fuera para avergonzarlo con una muestra cruel y dolorosa y humillante, reservada solo para los peores. Es Cristo quien sufre mi vergüenza. Y es Cristo quien sufrió la peor soledad que el ser humano se puede llegar a imaginar y que nunca algunos experimentaremos. Es Cristo quien sufre la peor soledad que el ser humano puede llegar a experimentar cuando Dios aparta completamente su rostro de él. Verlo, o sea, visualizarlo, mientras que colgado, desnudo, humillado y moribundo en una cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nunca, jamás, nunca, los que hemos entregado nuestra vida a su rectitud, a su integridad y a su entrega, nunca, jamás, experimentaremos esa soledad. Es, pensando en lo que decía Paco, es en Cristo, en su muerte y en su resurrección, donde recuperamos la relación vertical con Dios rota por el pecado y donde podemos hacer nuestra la promesa que encontramos en Mateo 28:20, en el que dice: yo estaré con vosotros hasta el final de los días. Yo estaré con vosotros. Y con la relación con Dios redimida, con la relación vertical que había en la creación redimida y empezando a ser restaurada, con esa primera relación en proceso de completo perfeccionamiento, el ser humano puede hacerle frente a la soledad más absoluta. Todavía no es perfecta, pero podemos hacerle frente a la soledad más absoluta. Pero si en la creación, con esa relación perfecta, vertical, no era bueno que el hombre horizontalmente estuviera solo, aquí y hoy, con esa relación redimida, no todavía restaurada, pero redimida, horizontalmente, sigue sin ser bueno que el hombre esté solo. Así que toca verse activos. Si en Cristo recibimos amor, si en Cristo recibimos cercanía y la compañía de Dios mismo a través de su Espíritu Santo, si tenemos en cuenta las palabras de Cristo en Mateo 8:10, diciendo: dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. Si de Dios hemos recibido amor, y compañía y cercanía, si no damos de lo que hemos recibido de Dios de gracia, sencillamente estaremos mal usando lo que hemos recibido. Esto es una cara de la moneda. Solo una cara de la moneda. En Romanos 12, en la misma línea, leemos que todos recibimos dones diferentes y que demos también en función de lo que hemos recibido. Dar de lo que habéis recibido. Es una cara de la moneda. Pero para dar, la otra cara de la moneda es que alguien tendrá que recibir. La otra cara de la moneda es que, de alguna manera y en algún momento, también voy a recibir de los demás. Si no recibimos de Dios a través de lo que ofrece, a través de los demás, si no recibimos de Dios a través de lo que ofrece, a través de los demás, si se nos olvida que todos somos herramientas en mano de Dios, si se nos olvida la otra parte de la verdad, estamos rechazando la provisión de Dios para nuestra vida. ¿Qué trabajo nos cuesta recibir? Estamos rechazando la provisión de Dios en nuestra vida. En una sociedad nublada por el pecado, la soledad, lejos de verse como un enemigo al que hay que plantarle cara, se ve como una manera de afrontar las cosas. Cuando rechazamos que los demás compartan conmigo su tiempo, su dinero, su compañía, sus dones, su música, cuando rechazamos que los demás compartan conmigo el amor que reciben de Dios al fin y al cabo. No solamente les estamos privando de su derecho y de su privilegio de colaborar con el venga a nosotros tu reino, porque no es bueno que el hombre esté solo, sino que, y lo repito, le estamos dando una victoria en este aspecto al pecado, que nos está haciendo entender que la soledad es la manera de afrontar las cosas. Y me acuerdo de mis niños cuando eran chicos, yo solito, ¿tú solito qué? Podemos rechazar la provisión de Dios a través de su pueblo, podemos rechazar la provisión de Dios a través de su imagen y de su semejanza, que se sigue moviendo con fuerza a través de la acción social, podemos rechazar la provisión de Dios, ¿ya? Y Dios nos provee. A pesar de mi cabezotería, de mi cabezonería, Dios nos provee y nos da herramientas. Y hay que usarlas. Nos da hasta la capacidad de hablar. Cintia, cariño, me siento solo. Mai, es que me siento solo. Hermano, es que me siento solo. Hay que ser valiente, aunque sea en lo más íntimo, para reconocer que te sientes solo. Creo que a veces tememos el juicio. Pero ¿cómo puede ser que te sientas solo con todo lo que estoy haciendo por ti? Si no miro nada más que por tus ojos, ¿cómo te puedes...? Hay que ser valiente para reconocer que te sientes solo. Y en el amor se le pierde el miedo al miedo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan es un trocito del versículo 17 y un trocito del 18. Mateo 9:12. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino a los que están enfermos. Todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos a los demás. Pero solo los que se dan cuenta y reconocen esa necesidad, solo esos serán atendidos. Señor, Dios puede servirse de mi ansiedad o de mi confusión, que genera soledad, para que descubramos que de gracia Él ya se ha acercado. Cuando clamamos Señor, descubrimos que Él ya está ahí. Descubrimos que Él ya me ha amado. Descubrimos que no estoy solo. Y también descubrimos que por su sangre formamos parte de un cuerpo precioso que es su iglesia, aunque en esta vida sea un cuerpo pues que, hablando con mi madre, me reía porque la iglesia, decíamos, tiene una cadera más alta que otra. A veces a la iglesia le duele la espalda, se levanta con ojeras, no se levanta maquillada, peinada. No, la iglesia no es de película, la iglesia no es perfecta. Pero aún así, con todas sus imperfecciones, porque las formamos nosotros, aún así no estamos solos. En ocasiones estará bien disfrutar de un tiempo a solas, pero no sería conveniente ni permanecer solos, porque no lo estamos, porque tenemos familia, o sentirnos solos porque tenemos al Espíritu de Dios y a Cristo también en nuestra vida. Parafraseo, y termino en 5 segundos, primera de Pedro 5:7, uniéndolo a la promesa de Cristo en Mateo 28:20. Si Jesús está realmente con nosotros hasta el final de los días, echemos en Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros, y como Él es soberano, puede tener cuidado de nosotros hasta usando a esta iglesia suya. Así que pensaba, hay que ver lo fácil y lo asequible que es en ocasiones la sabiduría de Dios. Vamos rebotando por la vida y se nos olvida que no es bueno que el hombre esté solo. No se nos olvide, que lo recordemos.